Radio 3 en rtv.es/a la carta.
Diez mayos después, 15M.
No podrás quedarte en casa.
La revolución no será televisada.
No podrás jugar con el mando.
A encender y apagar, a encender y apagar.
Ni dormirte en el sofá.
Ni correr a coger más cerveza en los anuncios.
Dicen que mayo es el mes de las flores, pero más bien parece el de las revoluciones. Al menos el de las revoluciones soñadas. Si en mayo del 68 en París se gritaba «Seamos realistas, pidamos lo imposible», en mayo de 2011 la Puerta del Sol de Madrid retoma el grito y junto a él los sueños de un mundo mejor. Fue una utopía que por unas semanas se hizo realidad en las plazas centrales de numerosas ciudades y que nos permitió reconciliarnos con la condición humana. Un mundo más razonable era posible. Se imaginó ese mundo con la convicción de que podía hacerse realidad. Por primera vez en mucho tiempo, las personas recuperaron la palabra política. Se habló de cómo organizar la sociedad de una manera más justa, de cómo organizar una convivencia más solidaria. La palabra inundó las ciudades, los sentimientos también.
Mucho más.
No podrás quedarte en casa.
La revolución no abrirá los telediarios.
En Madrid, en el kilómetro cero de la revolución, la noche del 15 de mayo 50 personas acampan en Sol. A la noche siguiente ya eran 200. Las acampadas se extienden más allá de Madrid por más de 50 ciudades. El 15M se convierte en un movimiento que agita a cientos de miles de personas y que se extiende más allá de nuestras fronteras, con concentraciones de apoyo en París, Lisboa, Berlín, México, Roma o Buenos Aires.
La revolución no será.
10 mayos después, 15M.
La revolución no será televisada. Somos el 99%.
We are 99%.
Apaga la tele, enciende tu mente.
La revolución será feminista o no será.
Join the Spanish Revolution.
Yes, we camp.
Global Revolution, Global Evolution.
Quiero apoyarnos, nuestra revolución. Estoy aquí porque creo que hemos empezado a despertar, que todos queremos cambiar un poco este sistema que no funciona, queremos libertad y que esto sea real, una democracia real.
Unido jamás será vencido, unido jamás será vencido.
Salió una convocatoria por Facebook, de que nosotros no sabíamos de quién era ni nada, pero convocaban para una reunión para hablar de todo esto, para gente española que estuviera en Nueva York y que estuviera interesada en apoyar este movimiento y tal. Y bueno, ahí nos presentamos en la Universidad de Columbia, en una sala. Aparecieron como 100 personas, nadie se conocía entre sí. Y bueno, ese fue como el primer contacto. Estuvimos todos hablando ahí un poco de lo que había pasado y tal, y luego se decidió continuar haciendo reuniones. Vinieron varias personas que fueron viniendo de España, ¿sabes?, del 15M para ayudar a empujar a Occupy, ¿no? Y te había comentado un día que trajeron incluso un documento que se llamaba How to Cook a Revolution, que era un folleto enorme ahí con todas las instrucciones, de toda la logística, todas las experiencias que había habido en las plazas en España y tal, pues un poco para que se pudiera aprender de eso, ¿no?, también.
Begoña Santa Cecilia es artista visual y educadora de arte. Vive en Nueva York desde finales de los 90 y estuvo muy implicada en el nacimiento de Occupy Wall Street junto a su pareja Luis Moreno Caballut, profesor en la Universidad de Pensilvania y autor del libro Culturas de Cualquiera.
Poco a poco decidimos conectarnos más con la gente de ahí, de Nueva York, con otros contextos, más de artistas, de otros activistas, pero bueno, queríamos un poco mezclarnos, no que fuera una cosa española y apartada, sino conectarlo un poco con los procesos que estaba viendo también en Nueva York.
Había influencias recíprocas y en múltiples direcciones, ¿no? Había, bueno, eso como un un internacionalismo así en marcha, la verdad, muy interesante. Mm. Eso para nosotros fue, sí, fue muy importante porque, como decía antes Bego, había gente de muchos lugares y algunos de ellos, pues, lugares que estaban entrando en procesos, pues, revolucionarios o de levantamientos populares muy, muy importantes, ¿no?
Desde que estalló el 15M, Bego y Luis siguieron intensamente lo que sucedía desde Nueva York. Y unos meses más tarde, cuando el 15M derivó en las comisiones de barrio, sí pudieron viajar a Madrid y participar en persona.
Bueno, yo creo que en el 15M, más que ser nuestros propios medios, lo que llegó a pasar, que realmente fue muy sorprendente y siempre lo comentábamos, es que para algunas asambleas se filtró mucho el acceso de los medios al espacio que se estaba generando ahí, ¿no? Yo creo que hubo una inteligencia colectiva extraordinaria y una intuición y una inteligencia colectiva muy fuerte en el sentido de ser valorar no tanto la privacidad, sino la autonomía en la construcción del sentido de lo que estaba pasando. Es decir, que no cuenten lo que está pasando, que no lo cuenten otros, sobre todo desde otros formatos.
Y desde fuera. Desde fuera. Como comentario, como...
Claro, porque el 15M es una rebelión en gran parte contra la manera en que se construye el sentido en la esfera pública. Yo creo que esto es fundamental. Es muy fácil de olvidar como tantas cosas, ¿no? Porque pues hay maquinarias de olvido que están en marcha, ¿no? Pero nosotros, la verdad es que la experiencia de haber vivido en Nueva York, como eso no sucedía, simplificando, pues esto, aparecía una cámara y fácilmente la gente abandonaba lo que estaba haciendo para irse hacia la cámara. Entonces esto a nosotros nos parecía un poco, sí, demencial, ¿no? Nuestros grupos de afinidad y la gente con la que nos movíamos fuimos desplazándonos fuera de la asamblea porque nos parecía que se volvía un espacio muy... muy burocrático y competitivo, donde la gente iba a competir por la palabra, donde había poca escucha en Nueva York. En Madrid había algunos de los problemas de la Asamblea General, pues bueno, un poco eso, la dificultad de tocar suelo, ¿no? Al contrario de las asambleas de los barrios, donde sí que se hacía, por lo menos a veces, ¿no? Una política más a pie de calle, pero las asambleas generales, pues... En Madrid nos dio la sensación de que había mucha más escucha, de que la gente se escuchaba más y que había más también más calidez, la verdad, más afectividad, no sé, más... sí, y no había como, no sé, esta competición también por los recursos, que esto es algo muy de... O sea, yo creo que es una de las diferencias fundamentales, así más que te saltan a la cara entre Ocupa y 15M, que es que ahí sí que se... Había muchas donaciones de dinero porque eso se puso en marcha automáticamente, digamos, que es una forma de operar de los activistas profesionales americanos muy, muy habitual. Y después la asamblea muchas veces, no siempre, pero se convertía un poco en discusiones sobre cómo manejar los recursos económicos, ¿no?
Mira la pantalla de televisión, mira la pantoja, ya los pieles rojas, mira la pantalla de televisión. Thank you.
somos el 99%, we are 99%, encarnaba una expresión de la sociedad más abierta que trataba de alejarse del activismo tradicional.
Sí que creo que sí, que había dos lógicas diferentes. Una era esa, la del mundo de los activistas que creen que están un poco en no sé, que son como los profesionales de la política, digamos, y que quieren demandar, quieren pedir algo al Estado, quieren protestar por algo. Y luego había otra lógica más difusa, más confusa también, llena de problemas, no para nada la queremos idealizar, pero una lógica más de gente que quería encontrarse, que su vida se estaba politizando de maneras también más extrañas, más existenciales, ¿no? Pero sí que había ese deseo de encontrarnos. Entonces, yo creo que esas dos tendencias se disputaban un poco lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y finalmente es la segunda, es esta tendencia más abierta la que acaba por hacerse con el espacio, ¿no? No de manera absoluta, pero sí que acaba predominando y es el momento en el que el movimiento se abre, la gente que empieza a llegar a la plaza Sukhothi ya no la siente como un lugar que pertenece a alguien, que pertenece a los activistas y donde está de paso, visitando, sino que se empieza a percibir como un lugar donde uno puede estar, aunque en ese sentido siempre fue menos que sol.
Otro de los puntos de conflicto que se repitieron en muchas acampadas, generalmente en su recta final, lo describe la historiadora del arte Julia Ramírez Blanco.
O un choque, que es una cosa que es muy, es muy problemática, que es el choque con las personas sin techo, las personas sin hogar que se empiezan a instalar en todos los campamentos, en todos. Y que muchas veces la gente en las entrevistas, sobre todo gente que estaba en comisiones que tenían que ver con intentar cuidar el orden y la convivencia en el campamento, y que se quejaban mucho porque de repente estaban topándose con problemas de alcoholismo, problemas de enfermedades no tratadas, cuestiones de, problemas muy fuertes que no estaban preparados para solventar. Pero claro, hay una contradicción también muy terrible dentro del propio movimiento, de gente que acampa porque quiere y gente que vive en la calle porque es su, porque no puede vivir de otra manera por millones de circunstancias concretas, ¿no? Y eso también se repetía en muchísimos lugares, no solo del Estado español, sino también en Nueva York, en distintos campamentos de Occupy.
Alfonso Amador también lo plasma en su película 50 días de mayo, basada íntegramente en las intervenciones en las asambleas de la ciudad de Valencia. Escuchamos un fragmento.
Pero aquí no damos créditos. Aquí estamos en la calle y currando y hace calor y tenemos hambre, tenemos sed y de eso pues yo no se ve. Yo solo veo a la gente que viene a las 4 de la tarde fresquitos a contarnos el máster que ha hecho en sociología. Entonces yo me he acercado a ver el máster en sociología, me gustaría que os acercarais a limpiar, a cocinar, a estar hombro con hombro con los que estamos aquí y con los que están fuera, que también están currando. Hay gente que se cocina todos los días, que se lo curra, ¿vale? Y vosotros estáis estudiando y esto pues es muy bonito en la universidad, pero esto es la calle. Y aquí no hay nada que haya pasado antes, o sea, todo lo que habéis estudiado no vale para nada. Porque lo que vale es lo que va a ocurrir.
Yo estoy estudiando y me he tenido que traer los libros aquí para el día siguiente tener un examen y he venido aquí. He venido a las acciones y he venido a todo. Yo no duermo aquí porque vivo cerca de aquí. No duermo aquí, pero soy una más.
Para mí la acampada era un punto de partida, no un fin en sí mismo. Entonces yo vine aquí pensando que esto era el punto de partida para algo mucho más grande, un movimiento que uniera a España y al mundo entero. Si nos enquilosamos a que esto es el fin en sí mismo y tenemos que mantenerlo, creo que no nos podremos expandir y conseguir los objetivos y las metas mucho más amplias.
Lo que hay que hacer es lo que más moleste, y lo que más molesta es quedarse aquí.
Yo tengo una duda, y es, vale, levantamos todo esto, ¿pero se acaba el movimiento por levantarlo?
¡No! ¡No!
¿Entonces? ¿Tanto problema?
El otro día le hablaba con un amigo y decir que queda de Ocupa y es como que ha quedado de un incendio, ¿no? Es un poco... Pero bueno, sobre todo para nosotros es que no lo percibimos de una manera lineal. O sea, ni lo queremos contar de esa manera, ni vivirlo, ni, ¿sabes? Como causas, consecuencias, efectos, tal, ¿sabes? Como de esa forma.
Claro que todo el rato están pasando muchas cosas, ¿no? Que hay mucha potencia revolucionaria y que hay posibilidades de que salgamos de este modo de vida que es profundamente destructivo para la gente que está peor. para el planeta y para los que estamos mejor, para los que tenemos lugares más privilegiados también, ¿no? O sea, me parece que las cosas interesantes que están pasando no están en esa lógica del activista que quiere que la gente le haga caso, que se movilice, que quiere convencer, que quiere sacar proyectos adelante, que trata como de rentabilizar las movilizaciones anteriores que han sucedido. Creo que las cosas están pasando ahora de una manera más compleja, probablemente, y creo que la inteligencia colectiva va hacia lugares en los que se siente que el precio de la visibilidad es muy grande, ¿no? Que si va a haber transformaciones reales de cómo vivimos, ¿no? Eso tiene que pasar por otro tipo de relación con lo que entendemos por lo que es la política, ¿no?
Yo no camelo perfume de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo, deja de follarme con los ojos ya de paso cuando paso por la calle sola en todo momento, porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatía Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. De aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy, que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Ya, haciéndome kitrain, alojar candy, modus operandi, rayados, escampados, rollo funky.
Eres la puerta del demonio, eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido, eres la primera defensora de la ley divina. Eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar. Así de fácil destruirse la imagen de Dios del hombre a causa de tu deserción, mujer.
Que venga Dios y lo vea, como Gea se la marginó, ardió en la hoguera con tres brujas durante la Inquisición. Vale, que monten sus ministros festivales feministas contra la segregación, alimentando el tópico con discriminación positiva, que es mentira, no es ninguna solución. Yo hago lo que quiero, bajo el niño no andes sola, mujer en toda regla, poetisa con mayúsculas. Descontrolada por la ciudad cantando hardcore, con camisas y tacones altos, con la moral muy por encima de sus cuentos, como la de otras tantas putas que mueren callando. Yo ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como Lisístrata, sin más que decir que aportar a la causa.
Rosa Luxemburgo, la revolución, ¿será feminista o no será? Es lo que decía una pancarta en el 15M que alguien descolgó entre los aplausos de los presentes. Fue un momento de ceguera del movimiento. La gente no estaba preparada para un concepto que hoy día está mucho más normalizado. Sin embargo, merece la pena mencionar que la propia actividad y el quehacer en sí de las acampadas, muchas personas coinciden en que sí fue feminista. El ágora se expande. Es el lugar históricamente exclusivo de los hombres y donde se ejerce la palabra se expande. En el 15M se habla de política, mucho, pero también se duerme y se cocina y se cura. Los cuidados pasan al centro mismo de la acción colectiva. El activista Jorge Aranda también destaca esto.
Me pareció extraordinario del 15M la idea de los cuidados, ¿no? De que es fundamental que nos sintamos a gusto, que nos respetemos entre nosotros, ¿no? Frente a la imagen muchas veces que se da de la política, pues no, la política es esto. Y en esta política nos cuidamos, es importante valorar al otro. Me pareció en ese sentido que ha aportado mucho a distintos campos y que eso hay que tenerlo en cuenta y ponerlo en valor.
En Occupy, Bego Santa Cecilia y Luis Moreno coincidieron con la escritora y activista feminista Silvia Federici. Desde entonces mantienen una estrecha relación con ella, que se ha traducido en diversas colaboraciones y creaciones conjuntas.
O sea, una plaza así como un lugar, en principio, pues donde las lógicas del patriarcado quedan fuera, de la competitividad, de todas estas cuestiones, ¿no? Y eso sí que para nosotros está en conexión con los feminismos, ¿no? Los feminismos, digo, porque no hay un feminismo, ya no se habla de uno, sino de... Hay muchos procesos que... Porque los feminismos ahora son una cuestión muy transversal, que justamente, pues... cruza, o sea, es otra manera de entender las violencias, violencia contra la mujer, pero relacionada con la violencia económica, con muchas violencias que hay, ¿no? Violencia contra las tierras, el extractivismo, violencia institucional, política racial, colonial, en fin, doméstica, todo. O sea, es un panorama muy amplio el que aborda los feminismos de ahora, ¿no? Y eso sí me parece que tiene como la misma forma de lo que se trataba un poco en las plazas, ¿no? Que era juntar, o sea, muchas diferentes precariedades, experiencias, violencias.
Tiene que aparecer otra sensibilidad, ¿no? Se tiene que ir formando una sensibilidad en la que nuestro deseo no esté puesto en esto, en nuestras carreras, en hacer de nuestro nombre algo que sea conocido, en obtener reconocimiento, ¿no? En vendernos, en entender la vida como algo que estás comprando y vendiendo, promocionando, haciendo visible. Entonces nuestro deseo tiene que ponerse en otro lugar, ¿no? Y esto pues no va a ser fácil, va a ser doloroso, porque yo creo que estamos muy, muy adiestrados para ser así. Y son como, no sé, como movimientos, como especie de terremotos medio invisibles que irán teniendo lugar, supongo, no sé.
Terremotos invisibles que posiblemente tengan lugar con la fuerza de los débiles, que pasa por entrar en una lógica diferente y pasa por la activación de los cuerpos. Es lo que señala Amador Fernández Savater en su libro recién salido a la luz titulado precisamente así, La fuerza de los débiles.
O sea, yo creo que la fuerza del 15M, como siempre, la fuerza que tienen los que no tienen ningún poder, pasa por la activación del cuerpo, de la subjetividad, de la vida, ¿no? Es decir, los que no tienen ningún poder, porque no tienen dinero, porque no tienen sedes, no tienen apoyos políticos, no tienen... No constituyen un lobby, los que no tienen nada, la fuerza que tienen los que no tienen nada, la fuerza de los débiles, pasa por la activación, digamos, de la subjetividad de la gente que actúa. Es decir, que es gente que, digamos, su vida está en ello, su vida pasa por ahí. Entonces entregan su creatividad, entregan su tiempo, entregan su energía, entregan sus capacidades, entregan sus experiencias. Y eso es una riqueza enorme, ¿no? Los que no tienen nada tienen mucho, ¿no? Cuando se toman a sí mismos como punto de partida. Y eso hace que en dos días aparezcan en todas las plazas de España, de ciudades, de pueblos, lugares interesantísimos, riquísimos, ¿no? Hechos a partir de nada. Hechos a partir de nada, porque los que no tienen nada tienen mucho. ¿Qué tienen? Tienen, digamos, toda la fuerza de la activación de su cuerpo, de su vida, de su subjetividad.
10 mayos después, 15M.
Recordar significa literalmente pasar de nuevo por el corazón. Y como afirma Amador Fernández Savater, hacer balance es, por un lado, el ejercicio de elaborar e incorporar o hacer cuerpo, un aprendizaje. Eso sí, sin garantía ninguna. No se previenen las nuevas equivocaciones que vendrán, pero se vuelve posible equivocarse distinto. Es el significado de la célebre cita de Beckett. Fracasa de nuevo, fracasa mejor. Recordamos aquí el 15M para ver dónde sigue latiendo su espíritu y prolongar sus efectos.
10 mayos después, 15M.
Una serie documental realizada por Anael García, Estela Pradanos y Ana Schultz para Radio 3 Extra.